de la carta a los romanos, capítulo 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias y hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es difícil una frase como esta que acabamos de escucharle a San Pablo, que el pecado ya no dominará en nosotros. Esta frase va contra nuestra experiencia, porque nuestra experiencia nos dice que nosotros estamos y seguimos sometidos al pecado. Y pasan años y años y seguimos estando sometidos al pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cómo San Pablo puede decir esto? Y sin embargo lo dice. Lo dice, y es palabra de Dios. Y dice lo siguiente, porque esto viene de atrás. El que muera con Cristo, es decir, el que no quiera vivir ya del pecado. Y creo que todos los que estamos aquí, aunque cometamos pecados, no queremos vivir del pecado, no queremos que el pecado sea nuestro fin. No queremos separarnos de Cristo, no queremos que el pecado sea nuestra meta. No queremos. Hay gente en este mundo que vive para el pecado, que quiere ganar dinero por encima de todo, que quiere todo. Hay gente que no le importa el pecado y todo lo contrario, pues ni se preocupa de él, todo lo contrario, sigue adelante en sus apetencias de todo tipo y en sus, no sé, búsquedas y opresiones y ganas de ser el centro y ganas de ser únicos y ganas de todo. Pero nosotros, pues, gracias a Dios, eso ya no lo queremos. No queremos. No que no tengamos nuestras pequeñas cosas, que yo, pues, ay, pues no me quieren. Y todas estas cosas las seguimos teniendo. Pero nuestra vida ya no es una vida enfocada a nosotros mismos, a nuestro egoísmo y al pecado por encima de todo. No, ya tenemos un sentido de los demás, un sentido del prójimo, un sentido de la ley de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de que hay una compasión, hay una misericordia, hay un amor que hay que ejercitar. Ya tenemos, digamos, una dimensión muy clara, espiritual, en la cual nosotros queremos ejercitarnos por encima de todo. Y si pudiéramos, todavía más de lo que podemos. Es decir, nosotros no seguimos tras del pecado, aunque cometamos muchos pecados. Y entonces dice San Pablo eso, el que quiera morir con Cristo, y morir con Cristo significa eso, sepultar tu soberbia, sepultar tu centralismo, ese centralismo que hace de ti el centro de todas las cosas, y yo quiero estar siempre el primero, y que a mí nadie me pisotee nunca, y que yo no pueda aguantar ni un mínimo desplante, ni un mínimo problema, ni siquiera personal, ni conmigo mismo. No quiero ni sufrir, ni oír la palabra. Me horroriza la palabra cruz, me horroriza la palabra sufrimiento. Nosotros nos vamos acostumbrando ya incluso a la palabra cruz y a la palabra sufrimiento. Y eso es ser sepultados con Cristo y morir con Cristo. Y el que vive así, pues tiene un Espíritu Santo que le va dando una vida nueva. Y eso lo llama San Pablo vivir bajo la gracia. Y no bajo el pecado. Y entonces esta vida nueva lo que va haciendo en ti, sencillamente, es pues darte unas perspectivas nuevas, unos alicientes nuevos. Ahora bien, nosotros tenemos claro una cosa, que el hombre se compone de dos partes, una parte que es espíritu y otra parte que es carne. El otro día me llamaba una mujer a quien todos vosotros conocéis, allá del norte, y me decía que había asistido a unas clases sobre la cuestión de la educación para la ciudadanía, y tal como enfocan el problema, Decías que no han pasado del siglo XVIII. Puro racionalismo todo. Se trata de erradicar todo vestigio de Dios en las conciencias y en los hombres y hacer de la humanidad sencillamente el fin de todas las cosas. Nosotros somos únicos, nos podemos salvar, la humanidad es divina. La humanidad, eso es un viejo eslogan y refrán allá de Feuerbach en el año 1800, antes de 1800. Y de todos esos maestros que tanto han luchado contra esto. Dice, y eso, pues, dice, a mí me ha venido bien. Y la frase que me subrayó fue la siguiente. Si yo estaba convencida de que la razón humana es carne, después de estas clases estoy absolutamente convencida de que es pura carne. Y de que el hombre tiene que tener otra dimensión que se llama espíritu, que es donde actúa Dios. Porque la razón, tal como se aprovecha hoy día, es que niega absolutamente todo lo divino. Y está machacando los niños de España, las conciencias de España, y está machacando todas nuestras tradiciones y todo aquello que ha sido valores y principios de una sociedad en la cual han vivido nuestros mayores, y sencillamente no podemos decir que fuera una sociedad en que no fueran felices y en que no hubiera un amor tanto humano como patrio, como divino, como de todo tipo. Pues bien, esta realidad del espíritu es la realidad en la que sucede esto de que estamos hablando. En nuestra realidad carnal seguimos pecando, pero ya no queremos el pecado, ya no queremos vivir del pecado. Yo no sé si vosotros tenéis esta experiencia, pero yo sí la tengo. A una persona que no quiere vivir del pecado y comete un pecado, le fastidia ese pecado. Incluso reza más a Dios y dice, Señor, ¿y qué dice San Pablo? Que este pecado ya no es pecado. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Esto que tú llamas pecado ya no es pecado. Porque para que sea pecado, tienes que querer vivir de él y para él y que él sea tu último fin. Es decir, el pecado, vivir del pecado es vivir con otro fin distinto de Dios. Y si tú cometes un pecado de debilidad, no quitas a Dios de tu vida. No sustituye a Dios. No hay desprecio de Dios. Por lo tanto, no es un pecado verdadero. No es un pecado, por lo menos, de muerte. No es un pecado definitivo en tu vida, ni muchísimo menos. Ni se te endurece el corazón. Todo lo contrario. Tú puedes vivir, digamos, como más cerca de Dios, porque el pecado te hace humilde. El pecado, lo que tú llamas pecado, te hace humilde, te acerca más a Dios. Y bueno, es aquello que decía San Pablo, que tantas veces lo repetimos, pero que es verdad, que tengo un ángel que me abofetea y le he pedido al Señor que me lo quite, pero el Señor no te lo quita, porque el Señor nos deja en la debilidad durante toda la vida. Y te dejará en la debilidad durante toda la vida porque te viene bien. Yo quisiera superar todos mis pecados, quisiera superar todas mis cosas, quisiera ser un angelito, entre otras cosas, porque me lo pasaría mejor, no tendría esto, no tendría tentaciones, no me cabrearía el tío tal o la señora cual. Pues claro, si yo tengo pecado, a mí no me cabrea nadie, y lo que quiero es vivir una vida, digamos, un poco por encima de lo real, digamos, bajo un supuesto de que yo soy una persona que ya no cometo pecado. Eso es a lo que va toda esa purificación que queremos. Eso es a lo que va Buda. Buda, por ejemplo, pues el ejercicio de Buda, que tan de moda está ahora, esa intericiación, esas cosas de los orientales. ¿A qué va Buda? Buda es a liberarte de todo mal, de toda pobreza. Absolutamente, de todo pecado. ¿Para qué? Para que nada te moleste, para que nada te produzca malestar, para superar los dolores de este mundo. Y entonces, cuando ya vas superando con un ejercicio fuerte de concentración y un ejercicio fuerte de renuncia a las cosas y de sacrificio, por lo tanto, entras en una etapa nueva que se llama el nirvana, y es la etapa de la felicidad. ya toreas todas las cosas que me echen a mí leoncitos, como decía Don Quijote, leoncitos a mí, que me echen leones, que esta señora se encargaría, pues es un problema allí, ¿qué me importa? Pero yo he prescindido ya de la realidad, he prescindido de la vida, he prescindido de la gente, yo no quiero saber nada de todo esto porque estoy en nirvana, estoy... Pues el cristianismo no, hermano, no te saca del nirvana nunca. No te sacan, mejor dicho, no te mete nunca en el nirvana. El cristianismo te hace vivir durante toda tu vida la pobreza de la encarnación. El cristianismo es encarnación y seguirá hasta el final. Y si vosotros me encontráis un santo que no haya vivido en la encarnación hasta el último día de su vida, no me lo creo. Empezando por la Virgen María, no me lo creo. Que haya un santo que no haya vivido como Jesucristo los últimos días de su vida, el último momento de su vida, la mayor encarnación de todas, hasta sentirse abandonado de Dios, hasta sentirse sin Dios. Si me decís vosotros que hay una encarnación más profunda que esa, eso sí que es ser hombre, digamos, totalmente desvalido y fuera de todo amparo y fuera de todo arrimo, sentirse sin la presencia de Dios, pero con muchísima fe. Porque la fe te agudiza todavía mucho más la sensibilidad para sentirte solo, para sentir el abandono de Dios, para sentir el abandono de aquello que deseas con toda tu alma y todo tu corazón, porque el Espíritu Santo ha hecho en ti un hueco tremendo. El Espíritu Santo hace un hueco tremendo para la felicidad. Hace en nosotros un hueco tremendo para conocer a Dios, para llenarnos de Dios, para llenarnos de felicidad. Pero si el Espíritu Santo, cuando tiene hecho un hueco tremendo para la felicidad, resulta que te la retira, se queda el hueco. Es decir, te ha hecho un hueco tremendo para la felicidad, pero encuentras el vacío absoluto. Eso es la prueba más prueba del Espíritu que se pueda imaginar. Jesucristo, hasta Jesucristo la tuvo y más que nadie, evidentemente. Eso es la purificación activa y pasiva del sentido y del espíritu y de todo que decía San Juan de la Cruz, porque según Él va trabajando en nosotros, el Señor nos va haciendo más capaces para llegar a eso. Estos días pensaba yo mucho una frase que nos repetían cuando éramos jóvenes frailes, estudiantes y novicios, una frase que yo nunca la había repetido, pero que estos días me ha causado como alegría. Es la frase de, a ver si la sé repetir, algo así como que el Espíritu Santo, dejar al Espíritu Santo para que haga en nosotros, con su poder, esa, o nos dé capacidad para hacer actos de amor cada vez más intensos a Dios, digamos a Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Eso lo decía mucho en la antigua espiritualidad, pero que es válida para la de ahora también. Que el Espíritu Santo haga en nosotros actos nos ensanche el corazón, nos lo haga grande, para hacer cada vez actos de amor, que los hace Él, pero tienen que ensancharnos. De ahí viene la encarnación de la obra de Dios. El Espíritu Santo hace en nosotros maravillas, pero se abre hueco dentro de nuestro hombre animal, de nuestro hombre bruto, de nuestro hombre... Y claro, eso duele. Eso duele, porque a nosotros lo que nos gusta es la carne y la carne. Y eso es lo que... Pero para que el Espíritu se abra hueco dentro de la carne, pero cuando el Espíritu se va abriendo hueco dentro de la carne, pues sucede que podemos hacer actos de amor mucho más perfectos. Por eso suele decirse que la Virgen María y los grandes santos, y yo lo he escrito y lo he dicho de Concepción Andreu también, y por eso no quería ella morirse, porque entendía un poco de esto y decía, no, es que ahora a los 101 años el Espíritu Santo me ha ensanchado el corazón de tal forma que puedo hacer un acto de amor a Jesucristo más que el que hice ayer. Y que como acto de amor más alto vale más que todo lo que has hecho durante toda tu vida. ¿Entendéis esto, verdad? Porque ya no es cuantidad, es cualidad. Así como un señor que tenga 41 grados de fiebre, tiene más fiebre. Suponed que aquí hay, en Móstoles hay un señor que tiene 41 grados de fiebre y todo el resto de los mostoleños tienen 40 grados de fiebre. Pues el que tiene 41 grados de fiebre tiene más fiebre que todos los demás de Móstoles juntos. ¿Os dais cuenta? Tiene más que todos los demás juntos, porque todos los demás juntos, aunque quieran, nunca llegarían a 41. Por lo tanto, tiene más que todos. Y el acto de amor último, de 41, engendra, digamos, pues no sé, vamos a hablar en términos de mérito, un mérito fabuloso. Y te abre el camino para los 42, y para los 43, y para hacer un acto de amor cada vez más. Y decía la vieja Concepción, pues ya, tan vieja, el Señor puede hacer en mí que yo le ame con 42, con 43, con 44. Como el 44 del último día vale más que todo lo que he hecho en mi vida junto, porque todo lo que he hecho en su vida nunca llegó a 44, figuraos si es interesante. Sí es interesante, matemáticamente hablando, que no es matemática, pero cualitativamente hablando, pues esta dimensión en la que el Espíritu Santo nos mete. Bien, para nosotros los cristianos no hay nirvana, hay encarnación, hay pobreza, pero asumida la pobreza dentro de esa dimensión en la que el Señor actúa en nosotros, nos sirve como de combustible, como de madera, para que el fuego del amor sea cada vez mayor. Y así San Pablo, el Señor no le quitó todas estas cosas. Pero esto solo puede ser cuando San Pablo dice, y nosotros nos lo creemos, que es que ese pecado ya, esa debilidad, esa pobreza que tenemos, ya no es pecado. Ya es pobreza, simplemente. Porque si fuera pecado, entonces iba directamente contra Dios. Como que removía a Dios de su ser en nuestro corazón. No. Yo soy débil. Tengo debilidades, tengo problemática, incluso hasta moral muchas veces, pero no quiero que mi Dios se me remueva en mi corazón. Eso por encima de todo. Ese es el gran don que se llama el don de temor de Dios. Ese don está por encima de todas las cosas porque sencillamente no quieres que Dios, digamos, cualquier cosa menos perder a Dios, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa. Y si alguna vez caes en alguna cosa que te parece incluso pecado mortal, inmediatamente haces un acto de contrición diciendo, y ya está, no existe ese pecado mortal. Aún en caso de que creas que es pecado mortal y que va contra la ley de Dios en directo, inmediatamente no tiene dominio sobre ti. No tiene dominio sobre ti, ¿por qué? Sencillamente pues porque ha sido una traición de tu debilidad, pero no una verdadera adhesión de tu espíritu a algo que no sea Dios, porque tú estás bajo la gracia y la gracia es poderosa en ti. Y podemos sentirnos contentos de vivir esta experiencia santa y poderosa dentro de nuestra pobreza y de nuestra encarnación, que San Pablo la vivió y la vivimos todos los que estamos sometidos al régimen del pecado, pero que no nos quita esa acción de Dios en nosotros, esa presencia maravillosa de Dios en nosotros. Este año, como sabéis, es el año de San Pablo y todas estas cosas, pues merece la pena repetirlas, porque estos 8 primeros capítulos de la Carta a los Romanos es como la teología profunda e inicial del cristianismo. Aquí San Pablo tuvo genialidades absolutas, que no son, digamos, ideológicas, que van por ahí por fuera de la realidad, superestructuras teológica, no, es que es la realidad, es que a ti te está pasando esto. Y la vida del cristiano es una vida de encarnación, de pobreza, de miseria, y muchas veces de esto, y sin embargo Dios va creciendo dentro de ti. ¿Cómo es posible que yo siga siendo tan débil y el Espíritu Santo vaya creciendo dentro de mí? Que yo siga siendo tan débil que hasta me cabreo con mi madre porque la tengo que cuidar y ya me tiene hasta las narices, y sin embargo Dios sigue creciendo dentro de mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible compaginar estas cosas? Y tantas otras cosas como tienes dentro de ti, la melancolía porque estás enfermo, el problema de que, pero no creo en Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tenga miedo al médico? pero no crees en Dios. Yo sí creo en Dios, pero mi carne no. Mi carne es atea. Y tienen que pasar muchos años para que el Espíritu de Dios somatice, entre en mi soma, en mi cuerpo. Tiene que pasar muchos años. Y la santidad no consiste en que todo tu cuerpo esté somatizado espiritualmente, sino la santidad consiste en que el Señor te haga crecer en el Espíritu hasta donde Él quiera. Pero esas carencias que tienes ya no se pueden considerar pecados, dice San Pablo. Son cosas que si el Señor no te las quita del todo en este mundo a base de una expresión fuerte de espíritu, pues mira, es lo poco que te va a quedar por purgatoria. No pasa nada, no pasa nada. El Señor te redimirá en el purgatorio, eso sí, porque la redención tiene que ser total. Nadie entrará en el cielo hasta que no esté redimido el último pelo de su cuerpo. Yo os he dicho ya, y he escrito algún artículo que se titula La calva redimida, mi calva redimida. Y creo que por cuestión del pelo, yo no voy a ir al purgatorio. A lo mejor no todos podéis decir lo mismo. A lo mejor no todos podéis decir lo mismo, porque yo no sé el culto que tenéis algunos de vosotros a vuestra cabellera. No sé el culto que tengáis. Yo no digo que sea pecado de ir al infierno para nada, ni que vuestra cabellera, yo estoy seguro que no la ponéis en lugar de Dios. O sea, que no es un pecado, aunque más os echéis aceites de todo tipo y cosas de todo tipo. Pero bueno, pues a lo mejor no la tenéis suficientemente redimida. Todavía vuestro pelito es tan importante en vosotros que realmente, pues, porque lo redimido es aquello que lo pones totalmente en manos de Dios, por efecto del Espíritu Santo. Tengo redimido el pelo, Señor. Yo, lo normal, me peinaré todas las mañanas y me daré un poco de algo porque hay que dárselo y eso, pero no me importa el pelo, no me importa. Entonces tienes redimido el pelo. Pero si no, pues tienes que someterte. Y lo mismo que habla uno de pelo, pues habla de la vestimenta y habla de todas estas cosas y bueno, de todo nuestro ser humano. La carne no es, dice en este capítulo 8 San Pablo, que la carne es que aunque quiera no puede amar a Dios, es carne y tiene que ser redimida, tiene que ser redimida por el Espíritu de Dios. Pues bien, hermanos, en esto estamos y es una alegría poder decir estas cosas, porque decir, ah, pues yo estoy por buen camino. Soy muy débil, pero estoy por buen camino. Claro que estás por buen camino. Simplemente por alabar a Dios, bendecir a Dios y estar aquí, ten seguro que estás bien en camino. Estás por buen camino. Ten cuidado que el Espíritu Santo no te haga creer que eres demasiado bueno. Porque, no, el Espíritu Santo no, el demonio, perdón. Que el demonio no te esto. Porque el pecado que se puede cometer en un grupo de renovación carismática serio en el que lleves tiempo es un pecado de creértelo. Es un pecado de creerte más que los demás, porque en la renovación carismática hay una espiritualidad profundísima, pero nos puede llevar, sin darnos cuenta, a una soberbia grandísima. Ah, es el filo del cuchillo, es el filo del cuchillo. Hay que tener muchísimo cuidado y estar muy en comunidad y estar muy cerca de los hermanos. Y como decía Pedro Reyero a mí, Jesús, tú y yo, mientras seamos amigos de Francisca, estamos bien. Francisca era la monjina más pobrecita que había en Maranatha. Y, bueno, no quiero describirla porque me va a reñir. Está viva, va a escuchar la charla y después me canea, me zurra. Pero como era que muy pobrecita, yo la llamaba la hija del pueblo. Y esto, ¿no? Mientras seamos amigos de Francisca. Y ser amigo de Francisca es ser amigo de lo pobre, de lo pequeño, de la pobreza, de lo que... Porque uno que es amigo de Francisca y de la pobreza, eso pues es difícil que peque de soberbia, ¿verdad? Es muy difícil porque un soberbio pues a las franciscas las quita de su lado. Yo como yo Francisca de ninguna forma, para nada. Pero mientras seas amigo de... Pedro Reyero era muy, muy... perspicaz, muy perspicaz. Y esa frase me la dijo él a mí, no yo a él. Otras al revés, Pero esta frase me la dijo él a mí, tú y yo, Chus, mientras seamos amigos de Francisca, porque lo éramos, vamos bien encaminados. Es el mejor discernimiento que puede darse. Pues bien, hermanos, gloria al Señor. Gloria al Señor.